Bien, en esta temporada de paritarias tardías, la semana pasada, no, la anterior, perdón, hablábamos acerca de la paritaria de los estatales a nivel nacional y hoy vamos a hacer lo propio, pero en el marco del territorio bonaerense. Por eso estamos en comunicación telefónica con el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, para que nos cuente, bueno, una discusión que arribó a puerto de manera positiva, ¿no?
¿Cómo les va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Colo?
Bien. Bueno, en realidad hemos aceptado la propuesta social planteada por el gobierno provincial, que consiste en un 10% de aumento en septiembre, un 2% más en octubre, es decir, 12% acumulado, y un 2% más en noviembre, es decir, el 14% acumulado. También tiene aristas especiales en los sectores de menores ingresos, es decir, en los salarios más bajos, porque se aumentan bonificaciones en distintos sectores como niñez, salud, trato de liberados, derechos humanos y auxiliares de la educación, en donde se plantea una suma fija de 1.500 pesos por encima del aumento pautado para todos los estatales de la provincia de Buenos Aires. También tiene como agregado un bono pagado por única vez los primeros días de diciembre, un bono para noviembre pagado los primeros días de diciembre, de 2.000 pesos para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que no cobren más de dos salarios mínimos vital y móvil, es decir, de 33.780 pesos por persona. Esto es la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del Estado que los rige la ley 10.430, que es la paritaria que estuvo en discusión hasta el día de ayer. En el acumulado, es decir, sumando el aumento que tuvimos en febrero-marzo de 4.000 pesos pagados en dos veces, en febrero 3.000 y en marzo 1.000 más, significaría en promedio un aumento del 28.5%, acumulado a noviembre, porque la paritaria no es a diciembre, no cierra el año 2020, sino que en los primeros días de diciembre nos volvemos a reunir para discutir salarios del 2020 y no del 2021. Esto es muy importante. Termina siendo una paritaria corta, una paritaria trimestral, que nosotros creemos correcta en un marco tan complejo como el que estamos viviendo. 28.5% de aumento promedio. Esto quiere decir que a noviembre estaríamos empatándole a la inflación. Si esta se dispara, la estaríamos discutiendo en diciembre. Esperemos que esto no suceda. La discusión sí, pero que no suceda, que se dispare la inflación. Y tiene costados muy importantes este aumento. Nosotros veníamos sosteniendo, por un lado, no perder a manos de la inflación, pero por otro lado, inyectar recursos de manera especial para aquellos salarios más bajos. Nosotros tenemos trabajadores y trabajadoras que cobran entre 23.000 y 28.000 pesos en el mejor de los casos y que están en los sectores más postergados. En ese sentido, podemos decir que los auxiliares de la educación les impacta el aumento, siempre tomando diciembre del 2019 a noviembre del 2020, en un 36.8%. En niñez, en un casi 31%. En los trabajadores y trabajadoras hospitalarios, un 40%, alcanzando al 43% en el caso de los enfermeros y enfermeras. En derechos humanos y patronato también supera largamente el 30%, siempre hablando de bolsillo, y en el acumulado de diciembre a noviembre de este año. Por otra parte, el gobierno se comprometió en el 2021, o sea, cuando empiece la paritaria 2021, no solo a discutir el salario del 2021, sino empezar a abordar la recuperación salarial que perdimos en los años de María Eugenia Vidal, es decir, discutir aquel 30% y empezar a resolver aquel 30% famoso que perdimos de poder de compra en ese momento. También hay que consignar algo que es importante. Nosotros veníamos planteando el aumento de las asignaciones familiares equiparadas a Nación y eliminación de los techos. Si bien este objetivo no lo logramos, sí logramos que se aumente un 30% las asignaciones familiares y que se eleven los techos de las asignaciones en el mismo porcentaje. Y por último, es muy importante establecer que se inicie el proceso de recategorización del personal a partir del 1 de enero, retroactivo a diciembre. Esto significa cuatro cosas centrales. El primero es un reconocimiento en el paso del tiempo al trabajador y trabajadora. El compañero y compañera lo vive como una cuestión de reconocimiento. El segundo es algún manguito más, no determina el salario, pero siempre es algún manguito más. El tercero tiene que ver con aquel que se jubila, que cuando se jubile se va a jubilar con una categoría superior. Y en el caso de que no se jubile, y este es el cuarto impacto, cuando tengamos construida la carrera administrativa y el convenio colectivo de trabajo nuevo, cuando ingrese a la carrera lo va a hacer en un estamento superior a que si no hubiera sido recategorizado. En la provincia de Buenos Aires la recategorización es obligatoria cada 2 años y María Eugenia Vidal no cumplió con ese proceso de recategorización. También, como dije, vamos a avanzar, se reafirmó el compromiso de avanzar en lo que es la construcción de una nueva carrera y un nuevo convenio colectivo de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, para nosotros en este complejo escenario que estamos transitando en el marco de la pandemia, una paritaria 3 meses que nos permite igualarle a la inflación, que nos plantee reabrirse en diciembre para seguir discutiendo salarios, que en los salarios más bajos esté por encima de la inflación, que además logremos el objetivo de recategorización, de aumento de las asignaciones familiares, para nosotros es una propuesta interesante y por eso mayoritariamente, por mayoría absoluta en el Consejo Directivo Provincial, resolvimos acordar esta propuesta que no resuelve los problemas de los trabajadores y trabajadoras del Estado, quien dice eso miente, sino que es simplemente un transitar un momento complejo y también abre una puerta. Abre una puerta a que el gobierno se anime a mejorar las condiciones salariales definitivamente y las condiciones laborales de los estatales bonaerenses. Tenemos 3 meses que van a ser cruzados por el debate político, porque se viene la ley de presupuesto y se viene la ley impositiva. El gobernador de la provincia de Buenos Aires arrancó el gobierno con un proyecto de ley impositiva, de reforma impositiva, que era muy bueno, grababa al inmobiliario rural, a las tierras ociosas, a la patria financiera, apuntaba al negocio de internet, apuntaba también a lo que tiene que ver con las cuestiones de la transferencia de bienes, la herencia y otros aspectos impositivos que hacían que esa propuesta que llevó el gobernador, aunque le faltaban cosas para nosotros, fuera una propuesta progresiva, es decir, que gravara a la riqueza y no a la producción y al trabajo. Pero como fue tratado como un trámite legislativo y no como una iniciativa política que debía sostenerse en el seno de la sociedad, más de la mitad de esos puntos debieron claudicar ante la relación de fuerza parlamentaria. Creemos que este acuerdo salarial sirve para que vayamos todos juntos en este trimestre a plantear, primero, una reforma tributaria que salga en la legislatura, pero que no se discuta solamente en los despachos parlamentarios, sino que se discuta en el seno de la sociedad bonaerense. El gobierno tiene que establecer un acuerdo con las organizaciones populares para sostener una más justa distribución de la riqueza. Ni siquiera estamos hablando para expropiar todos los grandes grupos económicos. Estamos hablando de juntar un polo de fuerza que nos permita negociar en mejores condiciones con quienes ganan cuando la Argentina crece, cuando decrece o cuando se estancan. Entonces, reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires. Presupuesto que apunte a priorizar no el pago de los intereses de la deuda, sino fundamentalmente la deuda interna a través de mayor inversión en las políticas sociales, en las líneas de crédito productivo para tanto pequeño productor y pequeño comerciante que hoy necesita crédito para generar trabajo, y por supuesto en lo que tiene que ver con las políticas laborales. Y con el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, que es la más densamente poblada, la que tiene la mayor pobreza estructural, el mayor padrón electoral y el mayor nivel de concentración económica, con el gobierno nacional o con el Estado nacional, hay que empezar una discusión con firmeza para que recursos que se están yendo de la provincia de Buenos Aires a otros lugares, a veces a los amigos, como el caso de la Capital Federal, cuando Macri decidió transferir puntos a la Capital Federal, se devuelvan a la provincia de Buenos Aires. Pero acá me quiero detener, Nosotros sentimos al país, somos parte de un proyecto nacional, estamos contentos de que una provincia rica aporte a otras provincias que no lo son tanto. Lo que no puede suceder es lo que está sucediendo ahora, que la riqueza de nuestra provincia determine la pobreza de sus habitantes. Queremos seguir contribuyendo a ayudar a las provincias que tienen más dificultades, pero el piso es que los bonaerenses podamos vivir bien, y dentro del vivir bien, que los estatales tengamos salarios, tengamos condiciones laborales, tengamos todo lo que necesitamos. Por eso es una puertita que se abre, donde todos hicimos el esfuerzo, y que el gobierno no debería desaprovechar la oportunidad para caminar en el sentido que planteamos.
Estamos dialogando con Oscar Colo Di Sassi, el secretario general de ATE y de la CTA Provincia de Buenos Aires. Colo, Federico Chichele te saluda, buenas tardes. La pregunta es, si bien lo remarcaste en dos oportunidades, no hay nada para festejar, se acordó por lo menos no perder con la inflación, y teniendo en cuenta las otras paritarias provinciales que se fueron realizando justamente en otras provincias, se logró un buen acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no resultó así a nivel nacional. De hecho, en el día de ayer ATE se manifestó y realizó una caravana en la capital federal, en la cual vos participaste. ¿Qué lectura haces del ofrecimiento que se hizo a nivel nacional en comparación con las negociaciones que vos llevaste adelante acá en la provincia de Buenos Aires?
En realidad lo mío va a ser un ensayo, no va a ser una afirmación. Ahí habría que hablar con Cachorro, lo más fino en este sentido, pero creo que se repitió un esquema tradicional en el Estado Nacional, que es la sociedad de UPCN con el Gobierno Nacional para firmar acuerdos a la baja, y por eso nosotros también repetimos un esquema moral, que es el de salir a protestar, aún en condiciones adversas, con ese acuerdo a la baja. Habrá que construir más poder, habrá que construir más organización, habrá que construir más extensión territorial para poder ser necesarios para cerrar una paritaria en lo que hace el Estado Nacional. Y por otro lado, la irresponsabilidad de algunos dirigentes que priorizan la interna por sobre la unidad para ir a discutir con el gobierno aumento salarial. Me parece que ese también es un dato que no es menor. Y no lo digo para decir son los malos, nosotros somos los buenos. Me parece que estamos en un momento complejo y de reacomodamiento del campo popular. Hoy tenemos la oportunidad de rearmar el tejido de unidad de los sectores populares. Por lo tanto, me parece que es muy importante tratar de priorizar los acuerdos. Ahora, para priorizar los acuerdos tiene que haber varias partes que quieran acordar. Quienes priorizan el denunciar a quienes legítimamente por las urnas ganaron la elección, fueron reconocidos legalmente en todos los ámbitos y demás, me parece que están siendo funcionales objetivamente a debilitar al gremio en una negociación tan importante como es la del Estado Nacional. Por otra parte, quiero mencionar algunas cosas que son importantes. A veces las provincias entre provincias con el Estado Nacional no son comparables en términos de las realidades.
Sí, claro.
Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es la provincia que menor cantidad de trabajadores y trabajadoras del Estado provincial tiene por habitante. Es la provincia que tiene la deuda social más grande que dejó los dos tramos más importantes del neoliberalismo, Menem de los 90 y últimamente Mauricio Macri. Es un desafío en sí mismo en lo que hace a su complejidad. Sí digo que este acuerdo tiene un peso político importante en términos del contexto que se da. ¿Por qué digo esto? Sabemos que la pandemia tuvo un parate económico y por ende una disminución sustancial de la recaudación en el Estado provincial. Sabemos que el Gobierno Nacional no termina de impulsar el impuesto a las grandes fortunas que pueda servir para poder aliviar las economías provinciales y las economías regionales. Sabemos que, a pesar del decreto presidencial que plantea no los despidos, nosotros estamos discutiendo en el sector privado despidos permanentemente, y sabemos que parte de la dirigencia sindical de nuestro país acordó una reducción salarial del 25%. Entonces, en ese contexto, un aumento que en los salarios más bajos significa hasta el 40% de aumento, que además nos pone en un lugar donde en 10 meses ATE y el gobierno provincial trabajaron en conjunto para que se regularizara la relación laboral de 20.000 trabajadores y trabajadoras, me parece que no es un dato menor, que no resuelve los problemas los estatales, que no los resuelve de ninguna manera, pero que sí nos sirve para seguir caminando en dicha resolución. Ahora, para eso el gobierno se tiene que animar a más. Tiene que ir a disputar la riqueza que la provincia de Buenos Aires tiene. Si no, no tiene destino una provincia de Buenos Aires donde podamos vivir felices la mayoría.
Dice así, en cuanto a...
Escucho bajo.
¿Ahora me escucha mejor?
Sí, ahí te escucho.
Ahí está. No, en cuanto planteabas recién que además de la cuestión salarial, que no es menor, pero que había otras cuestiones, planteabas el tema de la recategorización, ¿qué pasa con el tema de los, que es una lucha, digamos, eterna de ATE, de el tema de los pases a planta?
Mirá, a ver, nosotros el 13 o 14 de diciembre del 2019, tuvimos una reunión con quien era la flamante ministra de Trabajo en ese momento, Mara Ruiz Malet, a quien conocí ahí. Ahí acordamos empezar un proceso de regularización de muchísimos, de miles de compañeros y compañeras que no tienen estabilidad laboral o que ni siquiera figuran en las leyes laborales, que están por otros mecanismos trabajando. A partir de ahí, como María Eugenia Vidal había devuelto los expedientes que tenía en su oficina a los lugares de origen, luego de la derrota electoral como represalia, tuvimos que iniciar un proceso, y acá quiero reconocer a todos los delegados y delegadas de ATE, a las comisiones administrativas de las 59 seccionales, sean del signo político que sea, tuvimos que empezar a reconstruir los expedientes en cada lugar de trabajo, porque además la ministra en ese momento no tenía ni conocimiento dónde estaba, y en un trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo logramos la regularización, el pase a planta permanente, la mayoría auxiliares de la educación, en febrero, en la primera paritaria de alrededor de 4.300 trabajadores y trabajadoras. Luego seguimos trabajando en ese sentido, y hace un mes y medio atrás el gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció la regularización de 15.960 trabajadores y trabajadoras, más los 4.000 que planteé, 4.000 y pico que planteé anteriormente. Ahí, hoy, ayer en la paritaria le planteamos que se acelere eso, porque a veces los trámites burocráticos no entienden de las razones humanas, así que apretamos, por decirlo de alguna manera, para que eso se acelere. Y acordamos también que se va a empezar a iniciar una nueva tanda de pase a planta permanente de los que no están incluidos en esos 20.000, que son compañeros y compañeras que están financiados por programas nacionales o por el Colegio de Escribanos. Mira, tenés cada forma de financiamiento que vos decís, ¿cómo funcionó esto? Y son compañeros y compañeras que hacen tareas del Estado como cualquier trabajador y trabajador. Por lo tanto, para nosotros ha sido muy importante este proceso en 10 meses de regularización de trabajadores y trabajadoras. Logramos la incorporación de 3.400 trabajadores y trabajadoras al sistema sanitario. Acordamos con el ministro de Desarrollo Social hace una semana atrás la incorporación de 300 trabajadores y trabajadoras al sistema de niñez, que estaba detonado, despreciado por el gobierno anterior. Avanzamos sobre los comités de crisis, tan importante para abordar las cuestiones en los hospitales y demás. No podemos decir que no hay diálogo con el gobierno provincial. Hay diálogo y en cuestiones muy importantes ha habido soluciones, en otras no. Por eso, en las cuestiones que ha habido soluciones, nosotros reafirmamos el trabajo conjunto. Ahora, eso no quiere decir que porque tenemos avances en una cosa no vamos a plantear nuestro fuerte cuestionamiento a lo que fue el desdoblamiento del aguinaldo para quienes cobraban más de 60.000 pesos, porque no hay que desdoblar el aguinaldo de los estatales, hay que ir a buscar la plata donde está. Eso no quiere decir que no vamos a pelear hasta el último peso del aumento salarial. Lo que sí decimos que hay un proceso de diálogo importante que en algunos aspectos, como la regularización del empleo, ha tenido avances importantes.
Bien, Colo, gracias una vez más por la comunicación y será hasta la próxima.
No, por favor, el agradecido soy yo, un abrazo grande.
Era entonces Oscar de Isasi, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la CTA Autónoma, ambas bonaerenses. Nos contaba entonces acerca de este acuerdo abordado con la provincia de Buenos Aires para el sector estatal. Es entonces un 10% ahora en septiembre, 2 en octubre y 2 en noviembre, y ahí se vuelven a, digamos, no queda cerrada, nos explicaba recién, la paritaria 2020, que es la primera vez, y me comentaba fuera de aire, Fede, primera vez en 13 años.
Exactamente, la última paritaria que firmó, acordando, digamos, porque cuando uno la rechaza también firma, por eso vale la aclaración, que se acuerda una paritaria de parte de ATE en la provincia de Buenos Aires, estuvo a cargo de Hugo Cachorro Godoy, el ahora secretario general a nivel nacional, cuando él era secretario general de la provincia de Buenos Aires, y el gobernador era Felipe Solá, que hace un rato hablábamos sobre las. Pasaron 13 años para que ATE en la provincia de Buenos Aires acuerde con un gobernador.
Seguimos en Canal Abierto Radio, aquí por Cooperativa.